Muchas gracias. El día de hoy se realizó la segunda reunión de coordinación entre la Presidencia de la República y los presidentes de los entes de las empresas públicas, entes autónomos y servicios descentralizados. Como ustedes saben, y por eso la presencia de Ernesto Murro, presidente del Banco de Previsión Social, en el periodo anterior hubo una experiencia muy importante para nosotros, que fue la conformación de la red de empresas públicas, que implicaba un ámbito de coordinación y de diálogo e intercambio de experiencias entre las distintas empresas y servicios descentralizados para poder generar una mayor eficacia y eficiencia en los servicios que prestaban. En este periodo, tomando esa experiencia como ejemplo, la Presidencia de la República ha determinado la necesidad de institucionalizarlo al más alto nivel para que exista un ámbito de intercambio y de alineamiento político de las distintas políticas que llevan adelante las empresas públicas en cada uno de sus roles específicos, en sus misiones y en sus objetivos. Es por eso de la presencia del Presidente de la República directamente en la coordinación de estas reuniones, presidiendo esta coordinación. Quiero decirles que es sumamente importante porque en lo que estamos realizando en estas reuniones es la presentación de acuerdo a un cronograma, de cada uno de los presidentes de estas empresas y servicios centralizados, de lo que es la planificación estratégica para el periodo, de cuáles son los objetivos para el periodo de cada uno de ellos, y a su vez hay una agenda, como ustedes comprenderán, también planteada por cada uno de los presidentes para coordinar criterios comunes en varios aspectos. Así que es para nosotros un paso muy importante, porque son una parte muy central de la ejecución de las políticas públicas, la coordinación también, no solo a nivel de la Administración Central, sino también con las empresas públicas y con los distintos actores que tenemos en el Estado uruguayo. Yo creo que lo importante a destacar es el diálogo no solamente fluido, sino la necesidad también de una agenda centralizada y común que nos permita una descentralización clara que tenemos en lo que es la autonomía de cada uno de estos organismos, pero al mismo tiempo una centralidad estratégica con el proyecto común que tiene el Gobierno Nacional. Así que yo, si me permiten, le daría la palabra al presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, para que nos transmitiera cuál ha sido la experiencia hasta ahora y cuáles son un poco las tareas hacia el futuro.
Gracias, Diego. Muchas gracias a los medios por la presencia. Como se señalaba, esta es la segunda reunión. La primera fue realizada el pasado 14 de julio. Y en este sentido, en nombre de las empresas públicas del país, de las 15 empresas que integramos esta red de empresas públicas, queremos agradecer a la Presidencia de la República por la dedicación que está teniendo a la consideración de nuestra temática. En el gobierno anterior, esta red de empresas públicas tuvo un intenso trabajo. Tuvimos 54 reuniones a ritmo de una mensual en los 5 años anteriores. Se conformaron una decena de grupos de trabajo sobre diversas temáticas, desde la informática, los recursos humanos, la publicidad, los locales compartidos, y en esto nos interesaría hacer un especial destaque. Hay hoy en el Uruguay 28 locales funcionando que son compartidos por distintos organismos públicos, y hay una treintena más que ya están acordados para ponerse en funcionamiento en los próximos meses. Esto funciona a través de un mecanismo de racionalización de los recursos, donde un local, por ejemplo, propiedad de un organismo, confluyen en ese local otros organismos, lo cual implica ahorros de alquileres, ahorros de energía, ahorros de personal, de maquinaria, y por sobre todas las cosas una facilidad para la población de en un mismo local concentrarse distintos servicios públicos. Esta es una de las experiencias. Hay otras, como es por ejemplo el compartir servidores informáticos entre empresas, experiencias que han servido a lo largo de estos 5 años y que serán potenciadas en los próximos 5. Se abordan también temáticas específicas en ese sentido, como las que se han abordado en la reunión del 14 de julio o en la presente jornada, y ya podemos adelantar que la próxima reunión será la semana que viene. En este caso, se acelera la intensidad del trabajo, donde ya en la próxima semana nos volveremos a reunir nuevamente aquí para avanzar presentando a los nuevos presidentes, dado que vemos algunos que continuamos en las empresas y otros nuevos, lo que fue la experiencia de los 5 años anteriores, los trabajos que ya se han realizado y que están en marcha de la decena de grupos de trabajo interinstitucionales existentes, y trazaremos las líneas de acción en coordinación con la Presidencia de la República para continuar las actividades a futuro.
Gracias, Ernesto. La presencia del economista Mario Vergara, presidente del Banco Central del Uruguay, es la institución que hoy comenzó a presentar su planificación estratégica. Hizo una presentación en el día de hoy de cuál era la planificación estratégica y el plan director de estos próximos 5 años. Así que le daría la palabra al presidente del Banco Central, el economista Mario Vergara.
Gracias. Bien, efectivamente, de la reunión previa que habíamos tenido en este ámbito con el presidente Mujica y los organismos de entes autónomos y servicios descentralizados, se planteó justamente que a los efectos de comenzar a discutir en qué lógica de relacionamiento puede avanzarse entre los entes y el Poder Ejecutivo, teníamos que tener de alguna manera un marco de referencia de cuáles son los compromisos, qué es lo que se le pide a los entes, de manera tal de entonces tanto uno como otro tener claro contra qué rendir cuentas, es decir, qué es lo que se planifica, cuáles son los objetivos. Y por lo tanto, intentamos iniciar hoy esta etapa de relacionamiento en donde los organismos comenzamos a presentar nuestras lógicas de planificación. En particular, el Banco Central presentó hoy, al igual que la Administración Nacional de Correos, su planificación estratégica para los próximos 4 años, que incluye obviamente una definición basada en el mandato legal de la misión del Banco Central, la visión sobre hacia dónde queremos transitar y en el marco de qué valores, cuáles son los objetivos estratégicos de la institución, cómo eso se comienza a aterrizar en metas de gestión en las distintas áreas del banco y cómo eso también se aterriza a lo que son planificaciones anuales que se van revisando anualmente a efectos de, ahí sí, medir con indicadores predeterminados el cumplimiento de metas. Son metas de cumplimiento de objetivos y metas de mejora de gestión, porque al cumplimiento de los objetivos del mandato legal y los objetivos básicos del organismo, debemos agregar también una lógica de una mayor eficiencia en la gestión de los organismos para el mejor aprovechamiento de los recursos públicos que financian justamente todos estos organismos. Reitero, fue una instancia en donde se comenzó con esta lógica, porque para evaluar después esa rendición de cuentas de los organismos, uno tiene que tener la referencia de sus compromisos, de su planificación. Hoy, reitero, lo hizo el Banco Central y la Administración Nacional de Correos, y la intención fue trasladar entonces todo el proceso de trabajo interno en el Banco Central con los funcionarios, con el sindicato, con los mandos gerenciales, que culminó en la aprobación del primer plan estratégico del Banco Central a fines del año pasado, el primero luego de 42 años de existencia. Por lo tanto, esta fue es un inicio de esta etapa de relacionamiento con el Poder Ejecutivo, en donde los organismos estamos presentando justamente planificación estratégica, planes estratégicos para los próximos 4 años, que sean entonces interpretados como compromisos de gestión para ser evaluados, medidos a lo largo de la gestión por el Poder Ejecutivo en particular, pero obviamente por la sociedad, que en última instancia son los accionistas de las empresas públicas, los organismos públicos, los entes.
Bien, buenos días para el presidente del Banco Central. En el caso precisamente de lo que ha planificado para estos 4 años, ¿cuáles son los objetivos más inmediatos? ¿Cuáles son las grandes líneas que comenzó a trazarse el banco?
Bien, en los 7 objetivos estratégicos institucionales hay tres objetivos iniciales que son de sustancia del organismo y que dependen de lo que la Carta Orgánica, la Ley de Carta Orgánica, lo mandata. Estamos hablando del cumplimiento de los objetivos en materia de estabilidad de precios, objetivo que surge de la coordinación con el Ministerio de Economía en el llamado Comité de Coordinación Macroeconómica. El segundo, asociado a generar y consolidar una lógica de regulación y supervisión del sistema financiero que contribuya a un funcionamiento sano, saludable, solvente del sistema financiero en su conjunto. Y el tercero, asociado también al fortalecimiento y el desarrollo sano del sistema de pagos. Entonces, estabilidad de precios, sistema financiero y sistema de pagos son tres de los objetivos que se derivan del mandato legal de la sustancia de objetivos del organismo. Después hay otros dos objetivos de índole secundaria que hacen al Banco Central con su rol de asesor del gobierno en áreas financieras, en asesor también en materia de generación de información y conocimiento en materia económico-financiera y en particular en política monetaria y política regulatoria y en toda la asistencia a temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y finalmente, otros dos objetivos ya mirando hacia adentro de la institución, es decir, elementos de gestión, de mejora de gestión, de hacer más eficiente la gestión, que pasan por justamente metas concretas que apuntan a la mejor toma de decisiones y a fortalecer lo que ahora se llama el gobierno corporativo de la institución, que tiene que ver con los mecanismos de toma de decisión, la comunicación, la profesionalización de los recursos humanos, el desarrollo informático, porque en última instancia un banco central primordialmente en su gestión no son ni los edificios, ni el auto que tiene, ni nada por el estilo, sino calificación de recursos humanos profesionales e informática. Ese es el núcleo de trabajo que tiene un banco central, ¿verdad? Y por lo tanto las metas de gestión tienen un énfasis importante en capacitación e informática.
¿Qué se busca? Es decir, ¿cuál va a ser la repercusión inmediata que va a tener en aquellos que utilizan los servicios del Estado estas coordinaciones que se vienen haciendo en reuniones como estas? ¿Y hay alguna meta en general? ¿Se fijó algún cronograma en general, alguna meta en general en todo el gobierno, en todas las empresas públicas?
Bueno, en primer lugar, lo comentaba el presidente del Banco de Previsión Social, ya existía, lo dije al comienzo, una experiencia de esta red de empresas públicas que continúa en la parte operativa, donde la coordinación y la posibilidad de establecer una sinergia entre la relación entre las empresas genera un mejor servicio a toda la población. Estaba dando ejemplos el presidente de coordinación incluso en los espacios físicos, en la coordinación incluso a nivel informático, en la posibilidad de lo que estamos haciendo en toda esta transformación continua del Estado. Hay un elemento central que es lo que establecía también el presidente del Banco Central, en un marco de relacionamiento entre el Poder Ejecutivo y las empresas públicas que implique también un alineamiento más claro en las políticas centrales del gobierno, en cómo se van ejecutando en distintas áreas quienes tienen una cantidad de mandatos específicos para poder desarrollar esas políticas. Por lo tanto, hay un tema primero del planteamiento de estos que hoy están planteándose aquí, como este plan estratégico del Banco Central y otros organismos y otras empresas del Estado que van a poder también profundizar lo que son los criterios comunes en muchos temas de lo que es el gobierno de estas empresas. Nos parece que eso gana, en primer lugar, en transparencia y en eficiencia hacia toda la población, porque genera también marcos comunes de actuación que nos permiten también tener una mayor eficacia en lo que son las políticas desarrolladas por estas empresas. La meta central es, como todo en cualquier gobierno, es intentar coordinar mejor todas las políticas. Muchas veces lo que uno debemos hacer no es generar más ámbitos, sino poder coordinar lo que ya estamos haciendo. El Estado tiene en muchos lugares una cantidad de aplicaciones y de duplicaciones, en muchos casos, de distintas políticas, que la mejor forma de lograr resultados que sean, yo diría, más cercanos a la gente, en muchas ocasiones es la posibilidad de coordinar más de manera más exacta. Y todos ustedes conocen la coordinación a nivel político de las autoridades máximas, después debe tener unas coordinaciones que no son sencillas muchas veces en todo lo que son los aparatos burocráticos de cada una de las empresas, que naturalmente deben generar cambios culturales en estos trabajos. Pero si me permiten, creo que el presidente del Banco de Previsión Social puede darles una mejor visión de lo que ha sido el avance en estos últimos tiempos en ese aspecto.
Yo pondría tres ejemplos. La coordinación entre el Ministerio de Ganadería las organizaciones gremiales y el correo para la distribución en todo el país de las caravanas de la trazabilidad del ganado, que han puesto a Uruguay en uno de los primeros lugares del mundo en este sentido. La coordinación entre el Ministerio de Salud Pública, todas las mutualistas, ACE y el BPS, y el propio correo, para que estemos recibiendo diariamente las muestras de sangre al nacer de todos los niños que nacen en el país, que llegan al laboratorio del BPS todos los días y que nos permiten prevenir 20 enfermedades. O lo que señalábamos de los 28 locales que ya están funcionando, compartidos en distintos puntos del país, más los 14 centros de atención ciudadana que también están funcionando, estamos hablando ya más de 40 locales, en este caso los CAC, o los Centros de Atención Ciudadana coordinados por la UPP, que no solamente le facilitan a la gente, sino que además generan un importante ahorro, y reitero que tenemos previsto y se irán instrumentando en los próximos meses una treintena de locales más compartidos en todo el país. Yo mencionaría estos tres ejemplos quizá de lo ya hecho y algunas de las perspectivas que tenemos hacia adelante.
Canepa, hoy se da la información de que el Tribunal de Apelaciones consideró que fue derogado el delito que motivó el procesamiento de los hermanos Jorge, José y Dante Peirano. Apostando un poco a su época de legislador, a raíz de una aprobación de una ley que se derogó en el Parlamento, ¿qué se buscó con esa derogación? ¿Se escapó de la situación del legislador, de la administración del legislador? Porque hoy se repercute en esta situación de los hermanos Peirano, que tanta situación ha traído negativa para el país en época de crisis, ¿no?
Sí, yo no he leído ni conozco el fallo y la sentencia y cuál es el fundamento. He visto la noticia en la prensa. No podría opinar en cuanto al fundamento, porque sinceramente no lo he leído el fundamento. Me gustaría leerlo para ver cuál es el alcance del mismo. De acuerdo al conocimiento, que tampoco es profundo, que tengo de todo el proceso desde el punto de vista jurídico, no es por este solo asunto por el cual estaban imputados los Peirano. Algún otro estaba al principio del procesamiento que también cayó durante el procesamiento, durante el trámite del proceso, que implicó alguna situación diferente. Este tema, de acuerdo a lo que yo recuerdo, pero puedo estar equivocado, de la ley, una ley del año 1893, que es la... No quiero cometer el error de decir más el número, creo que era la de 2230 del año 1893, pero estoy apelando a la memoria. Algunos artículos en particular en su momento se mantuvieron, luego hubo un reordenamiento general de todo lo que era la política la ley de concursos, pero en su momento estaba muy claro que no afectaba directamente el caso. Le vuelvo a insistir, no quiero opinar sobre algo que no he leído el fundamento y el fallo, cuál es la ratio legis que toma el juez o el tribunal para dar este fundamento, pero me parece que si la justicia habla, podremos fallar o no, podremos criticar o no el fallo, pero es una decisión de la justicia y hay instancias también que todavía deben caminarse. Me imagino, también he escuchado en la prensa, que el fiscal va a generar una instancia de casación de esta decisión. Veremos cómo es que termina el camino, y por eso vuelvo a decirle, no tengo una opinión formada a partir de que no conozco en profundidad el fundamento del fallo.